Almenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del lunes 28 de mayo con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el IBEX 35 ha cerrado otra vez con pérdidas. Se ha dejado un 0,6% y la prima de riesgo ha llegado a los 118 puntos básicos. Los mercados se siguen contagiando de la inestabilidad en Italia, donde el presidente de la República se ha visto obligado a encargar la formación de gobierno a un tecnócrata ante el riesgo de que un antieuro ocupase el Ministerio de Economía. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE. También se nota en los mercados la moción de censura contra Rajoy, que se debate y vota este jueves y viernes. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir esta tarde el apoyo a los diputados a lo que considera un gran acuerdo nacional de regeneración. Ha sido tras la reunión de la Ejecutiva Federal del partido. Sánchez necesita mayoría absoluta y de momento no cuenta con los apoyos necesarios. Solo tiene los de Podemos, Nueva Canarias y Compromís. Ciudadanos solo apoyaría al PSOE si se convocan elecciones. Una de cada cuatro víctimas de violencia de género son menores de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que también ponen de manifiesto que las denuncias alcanzaron máximos históricos, así como los casos de amenazas bajo presión y bajo protección. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
La violencia machista va más en España y tanto víctimas como denunciados son cada vez más jóvenes. Más de 29.000 mujeres necesitaron una orden de protección o medidas cautelares en 2017, un 2,6% más que hace un año. Lo más preocupante de los datos del Instituto Nacional de Estadística, que se dispara casi un 15% el número de menores de 18 años víctimas de violencia machista. 654 de ellas obtuvieron una orden de protección o medidas cautelares. Detrás de este fenómeno, los expertos sitúan la pornografía y el control por el móvil. Amalia Fernández está al frente de Mujeres Juristas Temis.
Que es una violencia muy rápida, son ciclos mucho más cortos y que desde luego hay que tratar de formarlas, hay que tratar de que salgan de esta situación. Nos hace falta trasladar a nuestras jóvenes que esto no es amor romántico, que esto se llama dominio.
Casi 33.000 personas fueron condenadas por maltrato el año pasado, el 92% hombres. También creció la violencia en el ámbito familiar con 6.909 víctimas, un 0,7% más que en 2016, casi una de cada cuatro víctimas de violencia doméstica es menor de edad.
Son noticia de este día las palabras del obispo de Bilbao, Mario Iceta, en el espejo de COPE para dejar claro que la eutanasia nunca es una opción. Faustino Catalina.
Ante el sufrimiento y la muerte, el obispo de Bilbao ha recordado que hemos sido creados para ser felices y vivir la vida en plenitud. Y lo que hace la Iglesia es ayudar a las personas a superar el sufrimiento.
Lo que la Iglesia hace es acompañar a las personas y evitarles y ayudarles a superar el sufrimiento. Lo que plantea la eutanasia es suprimir a las personas que sufren, que es justamente lo contrario, ¿no?
Mario Iceta ha recordado que hay mucho que hacer antes de buscar el camino corto y fácil de la eutanasia, que es algo ideológico para acabar con la vida de una persona. Están los cuidados paliativos, que son los que demandan tanto los enfermos y sus familiares como los profesionales de la medicina, para quienes la eutanasia es algo ajeno, ya que su trabajo es precisamente aliviar el dolor y el sufrimiento de los enfermos.
Y el Ayuntamiento de Tui, en Pontevedra, propone aprobar 1 millón de euros para los afectados por la explosión en un almacén ilegal de material explosivo. Murió un matrimonio y otras 27 personas resultaron heridas. El dueño ha vuelto a ser detenido al encontrarse otros dos almacenes ilegales.
Sepamos qué está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el día termina con la noticia de la muerte de Serge Dassault, patrón del grupo aeronáutico que lleva su nombre, así como del principal grupo de prensa francés y antiguo senador. También fue condenado por blanqueo de fraude fiscal, lo que no impide que toda la clase política salude hoy su figura. Dassault ha fallecido en su despacho de los Campos Elíseos de un infarto a los 93 años de edad. Pero el hombre que ha ocupado toda la atención hoy es Mamoudou Gassama, el joven que el sábado no dudó en jugarse la vida escalando la fachada de un edificio para salvar a un niño de 4 años que podía haber caído al vacío. Gassama, que no tiene papeles legales, ha sido recibido como un héroe por Emmanuel Macron, que ha anunciado que el joven va a ser naturalizado francés y va a integrar el cuerpo de bomberos. Y además, el ministro de Sanidad se felicita de que en el último año han dejado de fumar 1 millón de franceses, especialmente entre los que tienen menos poder adquisitivo. Además del aumento del precio del tabaco, ha jugado un papel en los paquetes neutros, en los programas de prevención más populares y los sustitutivos de nicotina, que son mejor financiados por la Seguridad Social.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el diario francés Frankfurt, la Allgemeine Zeitung ha publicado hoy una entrevista con el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, que defiende la orden europea de detención contra Puigdemont. Dice que cree que todos los países de la Unión Europea habrían emitido una orden similar en el mismo caso. Ha insistido en que se trata de un grave proceso penal y en que se resiste a imaginar que en Alemania se dejase a alguien tan tranquilo sin más si hubiese hecho algo parecido a lo que ha hecho el señor Puigdemont en España. Por lo demás, el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha hecho hoy un llamamiento a luchar de manera decidida, ha dicho, contra la xenofobia y contra el radicalismo de derechas, con motivo del aniversario del incendio provocado en un albergue en el que murieron 5 mujeres y una niña hace 25 años. Hace estas declaraciones, además, después de un fin de semana en el que el Partido Populista y Antieuropeo Alternativa por Alemania había salido a la calle para protestar contra el derecho de asilo en Europa. Reunió a unas 5.000 personas, pero ante esa manifestación anunciada fue convocada otra contramanifestación que, bajo el lema "No al odio", mostraba el rechazo a este partido, a sus consignas, y que reunía en el centro de Berlín a 25.000 personas.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Europa quiere prohibir los vasos, platos y cubiertos de plástico, también los bastoncillos para limpiarse los oídos, los palillos de los globos y los envases de comida. Se seguirán fabricando, evidentemente, pero esperan en Bruselas que sea con otro material. Una medida con la que quieren acabar con el plástico de un solo uso. Recuerdan que el plástico precisamente representa el 85% de los residuos marinos. Además, a Europa le preocupa mucho la situación política en España. Al menos esto es lo que ha dicho el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en Bruselas, que reconoce que varios países y varios colegas le han preguntado ya por la moción de censura en nuestro país. Para terminar, crisis de salmonelosis en Bélgica, concretamente en el territorio de Flandes. Más de 250 niños de 36 escuelas diferentes han sido ingresados en el hospital en las últimas horas. Todo se debe, al parecer, a un problema con el proveedor de alimentos.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí todavía se intenta digerir la grave crisis política que atraviesa el país tras 85 días sin gobierno y después de que ayer Mattarella reiterara su negativa a aceptar a un ministro de Economía contrario al euro. Tras la renuncia de Giuseppe Conte, hoy las esperanzas están puestas en Carlo Cottarelli, que parte con la opinión pública muy dividida. El 5 Estrellas y la Liga continúan visiblemente enfadados con el proceder de Mattarella y Luigi Di Maio ya ha puesto en marcha un proceso de destitución contra el jefe de Estado por haber impedido la formación del gobierno. El nuevo ejecutivo nace sin futuro porque no cuenta con los apoyos necesarios para conseguir la confianza en ninguna de las cámaras. Hasta el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, acaba de asegurar que su grupo votará en contra del gobierno propuesto por el economista Carlo Cottarelli, aunque ni siquiera se conozcan todavía los nombres.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que varios diputados han pedido a Theresa May que tome ejemplo de Irlanda y convoque un referéndum en Irlanda del Norte sobre el aborto, algo que ha descartado Arlene Foster, la líder del Partido Democrático Unionista, el más votado en esta región, y socio del gobierno de May, ha asegurado que esta es una cuestión que debe decidir la autonomía y no el gobierno central y que no está sobre la mesa. Son noticia también las palabras de Boris Johnson, el ministro de Exteriores británico y bandera del Brexit duro, que ha vuelto a insistir en que Reino Unido debe quedar totalmente fuera de la unión aduanera tras el Brexit si el país quiere alcanzar acuerdos comerciales con terceros países. Lo ha dicho, lo ha escrito en un artículo publicado en el The Telegraph. Y un hombre de 80 años ha fallecido en los Midland ingleses como consecuencia de las inundaciones que se han producido este fin de semana en varias partes del país como consecuencia de las lluvias torrenciales. Además, varias carreteras de Birmingham han quedado afectadas por estas inesperadas precipitaciones, ya que hemos vivido el día más caluroso del año en otras zonas de Reino Unido.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La Constitución italiana otorga al presidente de la República una serie de funciones que le permiten tomar decisiones trascendentes. Lo acabamos de ver. Sergio Mattarella veía en peligro la permanencia de Italia en el euro, con unas consecuencias económicas y comerciales desastrosas para Italia y para la Unión Europea, y vetó al ministro de Economía propuesto. Choque institucional entre presidencia y partidos políticos que pone en evidencia algunas actitudes. El malestar entre los populistas del movimiento 5 Estrellas y los nacionalistas de la Liga alcanzó cotas preocupantes. Pidieron directamente la destitución del presidente. Una demostración de actitudes, como digo, que pone de manifiesto que el propio presidente tenía bastante razón en salvaguardar los intereses del Estado frente a intereses extremistas. Ya ocurrió con Mario Monti al frente del gobierno. Está claro, la democracia italiana tiene sus recursos legales constitucionales para evitar excesos graves que pongan en riesgo los intereses generales de la mayoría.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Profesor Olcina, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Después de contar los rayos, ¿te has dado cuenta de que están destrozando la capa de ozono o qué es esto?
Bueno, no es específicamente eso, ¿no? Lo que ocurre es que las descargas eléctricas, la radiación tan potente, ¿no?, que provocan, contribuyen a formar ozono, ¿no? Lo que ocurre es que es el ozono malo, troposférico, el ozono de los primeros kilómetros de la atmósfera, que es verdad que es un bactericida, es un producto bactericida, es un purificador del aire, pero es también un elemento de calentamiento, ¿no? En esta hipótesis de cambio climático por efecto invernadero, es uno de esos gases que potencia el calentamiento, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, estamos en unas semanas con medias de 8.000, de 10.000 rayos al día, ¿no? En todas las partes de España en las que se producen estas tormentas. Y sí, es verdad que estamos en un proceso de fabricación de ozono troposférico bastante intenso.
De ozono malo, del que pica a los ojos, ¿no? Cuando
está en exceso.
Y que muchas veces las ciudades piden a los deportistas, no hagan ustedes deporte por la calle en verano, ¿no?, cuando hay mucha radiación solar que también se produce este tipo de ozono. No hagan ustedes deporte porque puede ser perjudicial para la salud cuando está en exceso.
Bueno.
8.640.000 rayos al día caen en la Tierra. 8.640.000, bueno, más o menos, esto es una media. Solo un rayo emite o genera tanta energía como el equivalente a quemar 145 litros de gasolina.
Jesús.
O sea, que imaginemos, todos esos rayos que caen al día son el equivalente a más de 1 billón de litros de gasolina.
Sí.
Imaginemos que pudiésemos aprovechar esa energía. Que Olcina, eso es un poco difícil.
Al servicio del bien, quieres decir.
Claro, en vez de hacer ozono del malo, que se pudiese utilizar para almacenar. Bueno, sería la solución a muchos problemas energéticos.
Ya que estás en el uso de la palabra, alcalde, ¿qué han descubierto debajo de la Antártida?
Montañas y valles, pero gigantescos.
¿Ah, sí?
Sí, sobre todo en la parte oeste de la Antártida.
Subacuático todo, claro.
Sí, debajo del hielo incluso. Es una,
qué frío.
Claro, pero fíjate que hasta ahora no se sabía, se conocía que existía cierta estructura de ese tipo, ¿no?, cierta orografía debajo de la Antártida. Al fin y al cabo, ahí ha ocurrido lo mismo que en el resto del planeta a la hora de formarse, ¿no? La orogénesis es similar. Pero no se conoce muy bien hasta qué punto estos valles y estas montañas que se han descubierto con radares, profundizando virtualmente en el hielo a grandes profundidades, implican algo para el desarrollo de ese continente.
Sí.
Y sí que implican. Implica que parece ser que esto podría perjudicar incluso las previsiones de aumento del nivel del mar en el caso de que los glaciares, sobre todo la parte oeste de la Antártida, terminasen por retirarse del todo. Sabemos que es uno de los problemas que puede existir en una hipótesis de cambio climático global, que la pérdida de hielo en los casquetes polares genera un aumento de los niveles del mar en algunas zonas, no en todos. Bueno, estas montañas y valles descubiertos que tienen profundidades tremendas de cientos de kilómetros en algunos casos podrían haber servido de bloqueo entre los hielos del este y el oeste de la Antártida, cuando este hielo se debilita, pues hace el efecto contrario, hace el efecto de que ese bloqueo no se produce y la pérdida de masa de hielo es mayor. Bueno, un motivo más para estar atentos a esa parte del planeta.
A un geógrafo como tú esto le genera gran entusiasmo, este descubrimiento, ¿no, profesor?
Pues sí, ¿no? Porque sabíamos que la Antártida es un continente, allí hay masa continental. Y sobre esa masa continental está la enorme masa de hielo, ¿no?
Sí.
Y es verdad lo que dice Jorge, ¿no? De momento la Antártida es el gran desconocido, Juan Pablo. No se sabe bien si el hielo en la Antártida está aumentando o disminuyendo. Algunos años aumenta, otros no termina de disminuir. Así como el Polo Norte es un gran problema, el Polo Sur no, ¿no? Sin embargo, sí que en los últimos años se está viendo que a partir de estos estudios de capas profundas podría estar produciéndose un deshielo, digamos, subterráneo, ¿no?, en capas profundas, que bueno, a la larga pues producirá también un deshielo en capa superficial, ¿no? Pero de momento está más contenido la disminución de la superficie helada en el polo sur.
¿Sí? Mucho más cerca que la Antártida está la costa de Asturias. ¿Hay una montaña subacuática?
Sí, una montaña gigantesca, ¿eh? Lo que se conoce localmente como el Cachucho, técnicamente es el banco de Ledanois, porque este señor de Ledanois en los años 30 del siglo pasado fue el descubridor en parte de esa estructura, que tiene, pues es más grande que los picos de Europa.
Y lo está, que hay ahí debajo. Sí, está ahí más debajo. Grande que los picos de Europa.
Sí. Y está ahí debajo.
Cocina, agárrate.
Está está debajo del mar, con 57 kilómetros de largo, más de 17 kilómetros de ancho. Y es una estructura de las muchas que hay en España. Existen más de una decena de montañas subacuáticas en el litoral. Y no nos acordamos de que realmente, igual que antes ha contado Olcina, que bueno, la plataforma continental se llenó de hielo, se cubrió por hielo, también el suelo, que en un momento fue suelo seco, también se cubrió de agua, y debajo de esos mares y océanos hay montañas como el Cachucho, que ahora está estudiándose muy intensamente porque es un paraíso de la diversidad biológica. Hay un montón de especies animales y vegetales, marinas, algunas de ellas que solo existen ahí, que tienen un gran valor y que debemos proteger.
Una pregunta más, Lucina, que me queda menos de un minuto. ¿Cuánto pesamos todos?
Mira,
uno más que otros.
Todos juntos, digo.
Sí, un reciente estudio ha señalado que pesamos 287 millones de toneladas, todos los humanos. Y bueno, con diferencias.
Uno más que otros, sí.
Con diferencias según países, porque hay algunos donde pesan más que otros.
¿Ah, sí?
Sí, especialmente en América del Norte, porque eso se calcula poniendo un peso medio, ¿no? Y el peso medio de todo el planeta serían 62 kilos por habitante, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es 81, ¿no?
¿Y aquí en España lo tienes el dato?
No, en Europa se ha calculado la media 70, o sea, que estamos bien, estamos dentro de unos límites razonables.
Yo estoy por encima de la media, voy a tener que hacer algo.
Yo también, pero bueno, tampoco estamos... hay que exagerar, ¿eh? Hay que exagerar. ¿Y eso quién lo ha pesado? ¿Quién es el que...? Igual que hay gente que cuenta rayos, hay gente que nos pesa a todos.
Sí, es un reciente estudio que se ha publicado en la Academia de Ciencias Americanas y bueno, ha llegado a esa conclusión, ¿no? Y ha llegado otro dato muy interesante, Juan Pablo, que dentro de 1.600 millones de años, si se cumple la previsión de incremento de la población, entonces la población que estemos en la Tierra pesaremos casi lo mismo que la masa propia de la Tierra.
Jesús, déjalo ahí, Olcina. Adiós, profesor. Adiós, alcalde, adiós, que tenemos un mensaje de Línea Directa.
Llevo tiempo diciendo dos palabras a todos los que me hablan de Línea Directa, Juan Pablo, y las palabras son: llegas tarde.